Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad.
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:00 p.m, tiempo del centro de México en este miércoles 22 de octubre del 2025. Son las 21 horas en La Haya. La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel facilitar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Medio Oriente. El gobierno de Netanyahu se niega, argumentando que la agencia está infestada de actividad terrorista. En Kiev, las 22 horas, Volodymyr Zelensky acepta la propuesta de Trump para congelar la guerra en los frentes actuales. Vladimir Putin había anticipado que no aceptaría ceder parte del Donbass aún bajo control ucraniano. En Washington, las 15:01, Donald Trump dice que decidirá si acepta pagarse, como presidente, 230 millones de dólares que reclamó como expresidente en los juicios por la incursión del FBI en Mar-a-Lago y las investigaciones sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones del 2016. Son los puntos en donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Gracias por acompañarnos. Yo soy Enrique Acevedo. Estamos juntos en tiempo real y le tenemos información en desarrollo.
De último momento.
Vamos con Lidia López, corresponsal de Grupo Fórmula en Veracruz. Lidia, Ariadna Montiel llega a Poza Rica. Se están empezando a distribuir los apoyos que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Voy a decir, es un recurso para la reconstrucción en esta fase de la emergencia. Lidia, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Pues sí, este miércoles se dio inicio el pago de ayuda social para damnificados en el norte de Veracruz, y en Poza Rica se encuentra la Secretaria Nacional de Bienestar, Ariadna Montiel, quien informó que se proporcionaron recursos económicos entre 20 a 50 mil pesos, dependiendo de las afectaciones, así también que se abre convocatoria para programas temporales como Jóvenes Construyendo el Futuro para esta contingencia. Así también, Enrique, te comento que Ariadna Montiel dio a conocer que el censo para damnificados por los ríos Pantepec y Cazones en Ramo y Poza Rica, respectivamente, ya quedó concluido, y los siervos de la nación están trabajando con los puentes aéreos en las comunidades rurales de la Sierra de la Huasteca Veracruzana, que están incomunicadas vía terrestre. Escuchemos las palabras de la funcionaria federal.
Este es el primer apoyo, vendrá un segundo apoyo que ya es para la rehabilitación propia de la vivienda. Este es un apoyo, el primero, pues para salir adelante del inminente de la emergencia. El segundo apoyo es para la vivienda, para los locales, fundamentalmente, y para el tema del cultivo para los municipios de zonas rurales.
Te comento, Enrique, para cerrar ya mi intervención, te informo que las asociaciones civiles siguen llegando a Poza Rica y Álamo, Cruz Roja ayudando con colchones, medicamentos, insulina, despensas. También destaco la colaboración de World Center Kitchen, que está directamente trabajando con 18 empresas locales, generando economía, y al mismo tiempo esta Asociación Internacional de Chefs están distribuyendo alimentos en los dos municipios afectados por las inundaciones. Por supuesto, sin mencionar afuera, a organizaciones como Cáritas, que está trabajando de forma conjunta para distribuir despensas tanto en iglesias y también a la población civil en colonias devastadas en Poza Rica y Álamo. Este es mi reporte, Enrique.
Muchísimas gracias, Lidia López, con la información desde Veracruz. Estuvimos ayer, transmitíamos ya en Puebla, pero llegamos hasta los límites entre Puebla y Veracruz y pues sí, se necesita el apoyo, pero sobre todo lo que reclama la población son oportunidades de empleo temporal, y entiendo que hay un programa ya en el diseño para esto, para la limpieza, para la reconstrucción, porque en la mayor parte de estas comunidades afectadas, y decía ayer, es muy claro que el desafío aquí es la extensión del daño, ¿no? La superficie que abarca la emergencia. Y en estas comunidades pues se pierden las fuentes de ingreso, las fuentes de empleo. Por lo tanto, lo que piden los habitantes es, bueno, ayudemos nosotros en esa reconstrucción, participemos en esa limpieza, pero que nos den en esa tarea la oportunidad de obtener un empleo temporal que nos dé un ingreso y que nos permita seguir proveyendo para nuestras familias. Esa era el reclamo que recogimos ayer entre habitantes de comunidades afectadas. Permíteme hacer una breve pausa, regresamos con más en instantes en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros, por empezar esta jornada informativa con nosotros. Vamos a platicar y le agradecemos al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que nos acompañe en este espacio, Jesús Esteva. Secretario, pues muchas gracias por estos minutos. Entiendo que están en parte de la zona afectada, y en nuestros recorridos a través de esta zona, de la región, el centro del país, durante los últimos días, pues nos hemos encontrado con que un componente central de la respuesta a la emergencia es, por supuesto, la distribución de ayuda, de víveres, de agua potable, pero también la reconexión de las comunidades aisladas con el resto del país, con los estados, porque en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz, los deslaves, los socavones, las inundaciones, la caída de puentes, todo esto contribuye pues a profundizar la contingencia. Se ha avanzado mucho. Ayer en Puebla estuvimos en el norte del estado y nos decían que de las 77 comunidades, 7 siguen aisladas. Hay un puente aéreo para abastecerlas de todo esto de lo que hablaba, pero pues de nuevo, el enfoque de la emergencia en este momento es cortar ese aislamiento y reconectar a quienes están incomunicados.
Así es. Buena tarde, Enrique. Como lo comentas, ¿sí? Efectivamente, la prioridad en términos de estrategia es apertura de caminos. Lo primero que hicimos una vez que se presentó la contingencia fue liberar las carreteras federales. Eso lo logramos a los primeros 3 días. Fueron más de 1,000 kilómetros que se intervinieron en los 5 estados. Y una vez que se entra por las carreteras federales es que empezamos a llegar a la comunicación de carreteras estatales, municipales y caminos alimentadores. Al día de hoy, tanto Querétaro como San Luis Potosí ya no tienen ninguna comunidad de lo que llamamos núcleos primarios incomunicados o núcleos secundarios.
Sí, que son como cabeceras municipales, Puebla, grandes comunidades, ¿no?
Exactamente, de más de 100 personas de población. Entonces, Querétaro y San Luis Potosí ya están prácticamente en un proceso de poco a poco iniciar su reconstrucción. En el caso de Puebla, aún traemos 3 núcleos primarios aislados, que es cuestión de días que podamos ya conectar. Era la zona de Pahuatlán, Tlaxco y Tlacuicuilco. Esos 3 es la secuencia que estamos siguiendo para lograr conectar las comunidades que tenemos faltantes. Es importante aquí mencionar que si bien no hay comunicación terrestre, pero sí llega a haber comunicación siempre vía aérea. Se establecieron puentes aéreos con más de 47 helicópteros en los 5 estados. En el caso de Hidalgo, lo atiende la Secretaría de la Defensa, y en el caso de Veracruz lo atiende la Secretaría de Marina, y la parte de Puebla es una mezcla, también tienen helicópteros el gobierno del estado, inclusive particulares. Entonces, en total fue una flota de 47 helicópteros la que ha estado dando servicio, y siempre con la comunicación para llevar víveres, alimentos, atender temas de médicos. En el caso de Hidalgo, aún tenemos 65 núcleos primarios que hay que conectar. Al día de hoy traemos 119 caminos liberados de 184. En el caso de Puebla tenemos 32 caminos liberados de 29 liberados, perdón, de 32. Y en el caso de Veracruz traemos 26 caminos liberados de 51. Nuestra proyección prácticamente en todos los casos es la primera o segunda semana de noviembre haber llegado ya a todas las zonas.
O sea, más o menos un mes a partir de la emergencia, ¿no? Que lo que tomaría 4 semanas para poder restablecer esa conectividad.
Así es, más o menos eso es lo que nos está llevando. Estamos hablando de volúmenes desplazados de materiales al día de hoy de 2,200,000 metros cúbicos. Estamos hablando de más de 1,000 máquinas trabajando en todos los estados. Ha hablado la presidenta y hoy lo informé en la mañana. En la mañanera sí, estamos hablando de un apoyo de 52,800 personas, compañeras, compañeros que están desde los gobiernos de los estados, Defensa, Marina, CFE, Bienestar, Salud, Conagua, SICT, en fin, esta es la fuerza de trabajo para lograr restablecer pasos, camino y también ya se está en labores de limpieza, en específico en donde hay mayor fuerza de trabajo es Poza Rica, es Álamo, es Tempoal y es El Higo, que fueron comunidades que tuvieron pues una inundación y volúmenes importantes de lodo.
No, son toneladas y toneladas de escombros, de lodo, de limpieza que está por delante. Yo sé que es muy difícil comparar porque son circunstancias muy distintas, pero en mi experiencia personal, cubriendo este tipo de fenómenos y los desastres que se generan en México y en otras partes del mundo, cuando se concentra en un punto, es decir, cuando un huracán como Otis pasa por un centro urbano como lo es Acapulco de 1,000,000 de habitantes, pues la aplicación de los recursos y la reacción es eso, algo concentrado en la zona. Aquí lo que he visto es pues que estamos hablando de 5 estados, casi 100 municipios con mayor o menor grado de afectación, pero un área, una superficie muy amplia de respuesta, secretario. ¿Esto lo hemos visto antes en el país? Es decir, una emergencia que abarque tanta superficie.
Pues del tiempo que nos ha tocado estar acá, no hemos tenido un registro similar. Nos tocó llegar al día siguiente que tomamos posesión, atender las afectaciones por el huracán John. Al día de hoy estamos en la reconstrucción de 68 puentes allá en el estado de Guerrero, más de 5,000 acciones de estabilización de taludes, etcétera. Ahí en 10 días habíamos logrado ya la comunicación de un porcentaje muy alto de las comunidades. Sin embargo, pues hay ese nivel de afectación. Acá estamos hablando de volúmenes similares de puentes en 5 estados. Sin embargo, también tiene que ver con el acceso a las comunidades, es decir, la topografía.
Sí, es una
acá muchos puentes no podíamos liberar un paso hasta que no liberamos el puente. Y si sigue lloviendo y si sigue pasando agua, tenemos que esperar a que baje los niveles para poder poner estos tubos con los que hacemos los pasos provisionales. Eso, en el caso de Acapulco, pasó el huracán y ya no volvió a llover. Entonces ya bajaron los niveles y pudimos acceder prácticamente en todas las zonas. Acá todavía tuvimos lluvias importantes, tuvimos algunos deslaves posteriores a lo que ya había sucedido y ya habíamos abierto caminos y regresábamos a abrir nuevamente. En fin, ha sido otra condición. No a la presidenta le han manifestado pobladores que nunca habían vivido una situación similar. Entonces sí, estamos ante un fenómeno pues de magnitud importante y también aquí creo que la respuesta del gobierno, de los gobiernos estatales, de las instituciones, ha sido también rápida. Creo que en muy poco tiempo se establecieron todos los pasos o los puentes aéreos y para la magnitud de lo que estamos hablando, de las cifras que acabo de dar, pues creemos que en 1 o 2 semanas debemos de estar ya prácticamente comunicando todas las, las comunidades. Traemos también información de rancherías, en fin, estos son los núcleos principales. Después habrá que ir abriendo caminos, seguramente de algunas comunidades de 2 o 3 casas, en fin, todo se va a recuperar.
Secretario, le saluda Paco Almaraz. Durante estas reparaciones y toda esta apertura de caminos, ¿se ha pensado en un diseño con criterios climáticos para que esto no vuelva a ocurrir o no vuelva a ocurrir con la misma magnitud?
Sí, la presidenta lo ha comentado. Antier dio información sobre lo que viene hacia adelante y una de las cosas que tenemos en los reglamentos o en la forma como diseñamos las obras es que tomamos en consideración lo que llamamos periodo de retorno. El riesgo es función de 3 factores: lo que se llama el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. El peligro son estos, los fenómenos, puede ser un sismo o puede ser un huracán, temas meteorológicos. Diseñamos para periodos de retorno. Una forma de evaluar el peligro es el periodo de retorno, es decir, cada cuándo, en qué periodo de tiempo se presenta un incidente o una contingencia de esta magnitud, es decir, lluvias de 250 mililitros, milímetros,
increíble la cantidad cuando
y en muy poco tiempo. En fin, eso es lo que utilizamos para diseñar. Ahorita, en el caso de Guerrero, que ya tuvimos pues los volúmenes del huracán John, que fue 3 veces más agua que el de Otis, nada más para dimensionar, sí. Las velocidades de viento fueron menores, pero hubo 3 veces más agua, entonces el nivel de daños fue distinto. Bueno, ahí estamos diseñando para periodos de retorno de 1000 años, es decir, lluvias que se presentarían una cada 1000 años. Obviamente eso cambia la sección del puente, la longitud del puente y la altura del puente, porque ahora la crecida del río va a ser mucho mayor, que son un poco los efectos que nos estamos encontrando acá. Ya los lados, los apoyos de los puentes son los que tienen la afectación, se queda la estructura al centro, pero los lados se van. O rebasa el nivel del puente, levanta las traves y las mueve. También muchos de los daños que estamos encontrando. Vamos a diseñar para periodos de retorno que nos marque la Comisión Nacional del Agua, que seguramente serán similares, de periodos de 1000 años. Estas serán lluvias de una cada 1000 años.
¿No? Sí, no, es increíble la cantidad de agua que cayó en esta zona del centro del país. Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, te agradecemos muchísimo estos minutos en tiempo real y la información compartida con nosotros.
Con mucho gusto y quedo a la orden para seguir informando.
Muy buenas tardes. Ahí el reto, ¿no? Incluso la disyuntiva en muchos casos, la reconstrucción o la reubicación. Hacemos pausa, volvemos en tiempo real.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Tenía que pasar, ¿no, Paco Almaraz? Tenía que convertirme eventualmente en, no sé si en un Swiftie, pero sí en un fan.
Fue una misión difícil bombardearte con canciones de Taylor Swift a lo largo de...
¿Qué ponemos hoy? Taylor tiempo. Swift. No, Paco, ya la pusimos mucho.
Finalmente un día la prohibiste. Pero
no,
caíste.
No, no digas eso, por favor. Nunca vetamos a Taylor Swift aquí, ¿no? Por favor, no corras ese rumor.
Cuando anunció su compromiso.
Sí, sí.
Con Travis Kelce. Dijiste ya no más. Entonces no sé si fue por su música o por...
Una combinación de las dos. La realidad es que estamos escuchando a Taylor Swift y esto que se llama Opalite, de su nuevo álbum. Muy, muy pegajoso, ¿no?
Sí.
Muy Swifty.
Muy Swifty, muy rítmico.
Sí.
Así como que se antoja estar...
Y la idea aquí es que se parece a algo, ¿no? Ese ha sido un poco la conversación, al menos en línea, que tiene como un tufito de somos dos enamorados de Luis Miguel.
Sí, hay cierta polémica por la similitud de esta canción.
Sí.
Ahora, yo lo dudo un poquito porque quienes pudieron detectar esto ya tienen más de 45 años.
Pero ahí está. Entonces, tú eres el demográfico. Luis Miguel y Taylor Swift. Está Vamos bien. A escuchar si les parece Somos dos enamorados. A ver si realmente hay esas.
Sí. Me pregunto quién fue el primer ocioso que dijo Un momento. Esto yo lo escuchaba antes.
Pues mira, la verdad es que cada vez más en los medios sociales, aquí lo hemos platicado. De pronto traemos a José Luis Perales, traemos a Rocío Dúrcal, uh-huh. porque son canciones que se han recuperado y que se han vuelto virales o han tenido una nueva popularidad sí. por temas de plataformas, ¿no? Entonces ahí seguro empezó todo.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál canción crees que recaude más dinero? ¿Dos enamorados o...? Opalite.
Creo que Opalite en los primeros 10 minutos
rompió cualquier récord
que fue lanzada. No, bueno, porque obviamente hay una exposición distinta a lo que era antes.
¿Sabes por qué se llama Opalite?
No.
Porque Opalite, el ópalo, es la piedra de nacimiento de su prometido. Sé que estoy...
De Travis Kelce.
Sí, estoy frotando sal sobre una herida.
No, todo bien.
Pero sí, está dedicada a su hombre y bueno, futuro marido.
Pues después de haberle dedicado mucho más tiempo del que yo pensé en mi vida a esta polémica entre Taylor Swift y Luis Miguel, esta es la razón por la que estamos escuchando Opalite. Vámonos con la información. Vamos a tener detalles más adelante de la recaptura de este elemento criminal objetivo prioritario que había sido ya prendido en México, después escapó la prisión domiciliaria y ha sido encontrado nuevamente en Cuba, Xidong Xiang, conocido como Brother Wang, es el alias. Sí. Más adelante hablaremos del asunto, pero le agradezco muchísimo a Citlali Peraza, la directora del organismo de cuencas de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Conagua, que nos acompañe. Directora, muy buenas tardes. Gracias por estar hoy en Tiempo Real.
Hola, buenas tardes.
Pues tenemos una conversación muy distinta a la que tuvimos el año pasado, el año anterior, en donde la sequía era la principal preocupación, la falta de agua para la Ciudad de México. Y ahora, pues la conversación, afortunadamente, me parece, yo sé que con las consecuencias que esto ha tenido en el centro del país, pero afortunadamente hay una recuperación de las presas, de los sistemas de agua, y en ese sentido la pregunta ahora pues tiene que ver más con la correcta gestión de este recurso para no vernos en las circunstancias en las que estábamos hace poco tiempo, directora.
Sí, claro que sí, ha cambiado mucho la Conagua, ha cambiado la gestión del sistema Cutzamala. ¿En qué sentido? Si nos fijamos en los históricos, desde que se inició la operación del sistema Cutzamala, se definió un gasto, es decir, había 14 metros y todo el año era una operación plana. En esta administración se ha cambiado, justo a raíz de esta sequía prolongada de 3 años, se ha cambiado, es decir, ya se hacen todo ya en base a proyecciones y el almacenamiento. Como comentamos, hace 15 días estábamos en 10.7 metros cúbicos por segundo distribuido en ambos, y ahora en este momento aumentamos a 15. Sin embargo, esos 15 no van a ser lineales todo el 2025. Va a haber variaciones que se realizan y se analizan de manera colegiada con Ciudad de México y Estado de México, obviamente liderados por Conagua, y se determina el incremento o la disminución del gasto. Entonces, como parte de la gestión, o el punto más importante, es que ya no va a ser una operación plana la del sistema Cutzamala. Va a tener al menos 3 variaciones de gasto en todo lo que va del año, acorde al almacenamiento que tengamos. En este momento tenemos un gran almacenamiento y por ello se aumentó a 15 metros.
Entonces, digamos que el aprendizaje aquí está en flexibilizar este caudal de extracción en función de las necesidades, de las circunstancias, y entiendo también, por lo que me dice, en una mayor coordinación entre las entidades que se nutren de este sistema.
Sí, por supuesto. Ha habido una estrecha comunicación con Ciudad de México, Estado de México. Es importante mencionar, y aprovecho este espacio para decir, que la Conagua entrega el agua, vamos a hablar puntualmente de cuánto se le aumentó a cada uno. A Ciudad de México, a través de la Seguiagua, se le aumentaron 3.2 metros cúbicos por segundo de lo que ya se le daba, y acá en Estado de México fue un aumento de 1.6 metros cúbicos de adicional a lo que ya percibía. En ese sentido, la Conagua le da el agua en bloque. Ya la distribución en los 15 municipios, para el caso del Estado de México, que ya fueron enlistados y corroborados por ellos, ya los divide o los reparte el Estado, en este caso la CAEM, y para la Ciudad de México son 13 alcaldías beneficiadas. Sin embargo, ya cada una estrecha comunicación, yo creo que nunca antes vista, de los titulares, tanto de CAEM como
Se está cortando un poquito la comunicación. No quería interrumpir para darle espacio a que se recuperara, pero ya al final, si no escuchamos nada, entonces vamos a tratar de restablecerla. Ya la escuchamos, secretaria. Entonces, pues nada, subrayando este nivel de cooperación entre las instancias y los gobiernos involucrados en la gestión de este recurso, ¿no?
Sí, ha habido, como comentaba, ha habido una estrecha colaboración, creo que nunca antes vista. Tanto los titulares de la Seguiagua como de CAEM y de la CONAGUA, estamos en comunicación constante. Todas las decisiones están integradas 100% por nosotros, y antes de tomar una decisión se realiza de manera colegiada estos aumentos, estos incrementos y todas las distribuciones.
Secretario, le saluda Paco Almaraz. El sistema tiene algunas fugas y se ha llegado a mencionar que hasta el 40% se pierde de líquido, se pierde en la distribución. ¿Ahorita en qué estado nos encontramos?
Nosotros, como Conagua, en nuestra línea de entrega no tenemos ninguna fuga. El sistema Cuchamala no tiene una fuga. Cuando hubiese una fuga, pues se para todo el suministro. Entonces, no tenemos fuga. Ya, como comento, nosotros se las entregamos en un punto a Ciudad de México y a Estado de México. Si ellos en sus distribuciones tienen alguna fuga, pues obviamente tiene una afectación al interior. Sin embargo, ese dato es un dato erróneo. No hay manera, y se lo digo matemáticamente, que haya un desperdicio del 40%. O sea, ¿por qué? Porque todas las cantidades son medibles. Es decir, por ejemplo, en este caso de nosotros de Conagua, les damos 15 metros cúbicos por segundo. Si ese dato, que es un dato que se ha venido manejando, que es totalmente erróneo, fuera verdad, ellos estuvieran percibiendo casi la mitad. Entonces, pues ahí ya le correspondería decir a Ciudad de México, Estado de México, cuáles fugas tienen, pero sin embargo, yo lo que sí puedo confirmar, y ya lo hemos hablado de manera colegiada, es que ese dato se ha venido hablando en otras administraciones por no tenerlo o por ignorancia, pero ya si le echamos matemáticas, pues definitivamente no es correcto ni es cercano.
Sí. Bueno, pues volvimos a perder la comunicación con la directora del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, de la CONAGUA, con Citlali Peraza, pero bueno, nos queda muy claro, directora, este dato muy importante, ¿no? Para no seguir promoviendo ideas o datos imprecisos. Y bueno, pues obviamente el reto por delante será seguir trabajando en la infraestructura, ya esto a nivel local, no desde la CONAGUA, sino cada una de las instancias en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues para asegurar que se aproveche al máximo este periodo de lluvias históricas.
Claro que sí, y de hecho la idea de hacer este aumento va muy acorde al comentario que acaba de realizar. En lugar de realizar el desfogue obviamente en este caso no hay desperdicio porque van a las presas de CFE, no hay desperdicio. Sin embargo, en este caso, al tener mayor capacidad de almacenamiento, se tomó la decisión de manera que beneficio o este aumento de capacidad fuera directo a los habitantes de la zona metropolitana de Ciudad de México y Estado de México.
Muchísimas gracias, Citlali Peraza. Muy, muy buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias. Gracias.
Pausa.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Y gracias a la doctora Anel Arellano, la directora de Cáncer del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud, por estar con nosotros hoy. Doctora, muy, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Enrique o Paco? ¿Con quién estoy?
Los dos, te saludamos los dos con mucho gusto.
Mucho gusto, mucho gusto. Oiga, yo soy la directora de Cáncer de la Mujer y pertenezco al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva. Somos todo un equipo.
Pues encantado en platicar con usted, sobre todo en esta coyuntura, porque estamos en un mes en el que todos volvemos a tomar conciencia sobre la importancia de la evaluación de la prevención del cáncer de mama, que es la principal causa de cáncer y de muerte de mujeres en nuestro país.
Así es, sí, definitivamente tener la visibilidad en el mes de octubre nos ayuda mucho, pero la intención del sector salud es que estemos hablando continuamente del tema y que no solamente sea octubre rosa. El cáncer de mama es un problema epidemiológico con un impacto estadístico súper fuerte y tenemos que empezar a pensar desde todas las trincheras que hay que hablar del cáncer de mama constantemente.
Un panorama general sobre las cifras de lo que significa el cáncer de mama en nuestro país.
Sí, como te comentaba, somos el cáncer como tal, las enfermedades neoplásicas son la tercera causa de muerte de personas en México, después de las enfermedades metabólicas, obesidad, hipertensión, cardiovasculares, van las neoplásicas. Y dentro de las enfermedades neoplásicas, el primer lugar en el sexo femenino es el cáncer de mama y en segundo lugar el cáncer cervicouterino. Aproximadamente perdemos 8,400 mujeres que fueron los que murieron en el 2024 por cáncer de mama, y esto nos da una estadística de estar perdiendo una de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama en algún momento de sus vidas. Es una cifra alarmante tomando en cuenta que también la incidencia está incrementando en mujeres jóvenes menores de 40 años. Esto debido a los cambios en la pirámide poblacional, al tipo de dieta y pues nada, si voltear a ver el tema es muy importante para todo el sistema de salud y pues todos los que estamos involucrados o somos mujeres o tenemos alguna mujer en nuestra vida.
Doctora, le saluda Paco Almaraz. ¿Hay una estrategia nacional real con metas medibles para reducir la mortalidad por cáncer de mama en los próximos 5 años, digamos?
Sí la tenemos, no, y no es nueva, o sea, realmente hemos mantenido políticas públicas yo pienso como de sostén, ¿cierto? Donde hemos tratado de mantener la estrategia del tamizaje, la estrategia de la detección oportuna, la exploración mamaria, el acceso, acortar las brechas de acceso a las pacientes cuando ya tienen diagnóstico. Sin embargo, lo más importante es que ya estamos en la agenda pública y en la agenda política como problema de salud. Entonces, el día de ayer se lanzó el modelo universal de atención de cáncer de mama, donde ya vamos a tener este seguimiento de una paciente en cualquiera que sea el sistema de salud que se diagnostique. Vamos a tener la facultad de darle seguimiento en todo el intervalo diagnóstico hasta el intervalo terapéutico a través de un mismo modelo de atención. Va a ser la primera patología que se atienda de esta manera para el 2027 nuestra presidenta anunció el día de ayer que va a haber una suma importante a la infraestructura, tanto en equipo de tamizaje como en equipo diagnóstico, y eso involucra no solo capacidad instalada, mastógrafos con estereotaxia, tomosíntesis, insumos para la realización de biopsias, insumos para la corroboración histopatológica de las mismas, sino también recursos humanos, muy importante, y la presidenta lo sabe, el secretario de salud lo sabe, no solamente los equipos hacen los diagnósticos, los médicos que participan en el algoritmo de acción de una paciente somos indispensables para poder tanto leer correctamente una mastografía como realizar una biopsia guiada, como leerla correctamente como lo hacen los patólogos y tecnólogos, todo el personal de laboratorio, y pues acceder rápidamente. El objetivo es que al menos el 80% de las pacientes con diagnóstico, y digo al menos porque es un indicador bajito, acceda a tratamiento oportuno, tratamiento blanco, alineándonos a los estándares que nos dan las organizaciones internacionales.
Sí, ya que hablamos de aspectos técnicos, doctora, salirme un poco del tema y preguntarle cómo está cambiando la tecnología, sobre todo este componente de inteligencia artificial, el diagnóstico, el tratamiento del cáncer como pues una herramienta, quiero pensar, tal vez muy eficaz, que nos ayuda en el trabajo de prevención principalmente.
Claro, la capacidad instalada tiene que ir modernizándose. No es lo mismo hace 20 años que teníamos mastógrafos analógicos, es decir, la tecnología todavía requería imprimir placas y tener toda una infraestructura para poder hacer esta impresión, y le dábamos a la paciente la placa impresa, que todavía se procesaba con químicos. Ya lo último es tener los mastógrafos digitales, donde a través de señales electrónicas, la imagen, la adquisición que se realiza a través de radio, energía ionizante, o sea, radiación tal cual, muy baja dosis, nada de qué temer, se convierten en algo a través de algoritmos electrónicos en una imagen digital. Esa imagen digital se va a sistemas de almacenamiento y de interpretación, donde en monitores muy específicos, los médicos que nos dedicamos al diagnóstico radiológico de las imágenes, que somos los médicos radiólogos con alta especialidad en glándula mamaria, podemos visualizar pequeñitos hallazgos microscópicos menores de menos de 0.5 micras, que se llaman microcalcificaciones. Esa tecnología ya la van a tener estos equipos, y ya con también varios otros instituciones cuentan con algunos tipos de equipo de esta gama media, gama alta de diagnóstico. Y también nos va a permitir hacer biopsias por estereotaxia, que es justamente retirar esas pequeñas microcalcificaciones a través de algoritmos de localización tridimensional. No lo hacen solos los equipos, todo es a través de los médicos que hacemos intervención de mama, y pues esta tecnología ya la vamos a tener. Inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa, todavía nada sustituye a la visión del ojo especializado, que hacemos muchos años de práctica médica antes de poder estar en posibilidad de dar una interpretación correcta de una mastografía bien hecha, o de una mastografía complementaria, o de estudios dinámicos complementarios incluso, pero es una herramienta y es válida utilizarla, y creo que el gobierno sabe perfectamente que necesitamos ir para allá, porque no somos suficientes médicos, radiólogos, especialistas, y apoyarnos de la tecnología va a ser fundamental en esta siguiente estrategia de la presidenta para poder trabajar con estos 1,000 mastógrafos que pretendemos empezar a instalar, y más que instalar, pues hacer que funcionen, ¿cierto?
Claro. Pues doctora Anel Arellano, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real. Le agradecemos la información y estaremos claramente pues aquí difundiendo, amplificando esta información que es fundamental. Es una información que salva vidas en nuestro país y alrededor del mundo.
Bueno, gracias a ti por el espacio. Estamos trabajando arduamente desde la Secretaría de Salud, secretario doctor David, el subsecretario doctor Ramiro, Tere Ramos, directora general de Equidad de Género. Estamos trabajando todos en equipo para cambiar esta dinámica pasiva que veníamos teniendo con la atención de cáncer y movilizarnos para hacer cambiar estas estadísticas. Muchísimas gracias a ustedes, Enrique y Paco.
Al contrario, muy gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le tengo información en desarrollo que me parece pues de lo más relevante. Se está informando de un nuevo ataque por parte de fuerzas estadounidenses en el hemisferio sur, en Sudamérica. Sabemos que han habido 7 en total en aguas del Mar Caribe, y en este momento se está confirmando uno en el Océano Pacífico, cerca de las costas de Colombia. Esto lo está dando a conocer el Pentágono. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, no ha dado a conocer detalles geográficos, más allá de que pues se informa sobre un ataque en el Pacífico Este, en aguas internacionales, pero sí se habla de que ocurrió cerca de las costas del Pacífico colombiano. Esto es importante porque hay que verlo en el contexto pues del desencuentro diplomático tan público que ha existido entre Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y Donald Trump. Es un ataque a narcoterroristas que intentaban traer veneno a nuestras costas, encontrar una forma segura de hacerlo, y no ocurrirá como lo hicimos con organizaciones terroristas como Al Qaeda, que llevaron la guerra a nuestro territorio. Estos cárteles que llegan a nuestras fronteras y que buscan amenazar a nuestra gente no tendrán refugio ni perdón, solo justicia, dice Pete Hegseth. Pues en esta campaña que empezó a inicios de septiembre, cuando empezó una movilización, un despliegue militar muy importante en aguas del Mar Caribe por parte de fuerzas estadounidenses, con ese primer, por cierto, un día, mientras se encontraba aquí Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado, pues desde entonces son 8 ya los ataques en total, pero este es el primero que ocurre. Fuera de la región del Caribe, es decir, fuera del área de influencia tal vez de Venezuela, y es un ataque que habría ocurrido en Colombia. Todo esto dirigido, dicen los funcionarios estadounidenses, y han sido muy claros en informar al respecto, a organizaciones del narco, a lo que ellos llaman narcoterroristas, por la designación en Estados Unidos como terroristas. Así que muy, muy interesante este desarrollo en la información, Paco.
Así es, y como bien mencionas, hay que situar este ataque en el contexto del conflicto que hay entre Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó de ser el líder del narcotráfico y de incentivar la producción masiva de drogas. Entonces ya está abriendo dos frentes prácticamente Estados Unidos aquí en su patio trasero.
Dos frentes que ellos dicen es el mismo. Uh-huh. O sea, no estamos tan enfocados. Claro, coincide que son dos gobiernos con los que no parece existir una buena cooperación. Bueno, en el caso de Venezuela no hay en materia de seguridad y en otras, pero en el caso de Colombia, pues históricamente sí ha habido mejor cooperación, coordinación, comunicación en esa materia. Pues, recordaremos el Plan Colombia. Pero en el caso de Petro y de Nicolás Maduro, pues dos figuras adversariales que han chocado con Donald Trump y operativos en las costas de ambos países, ¿no? Entonces, aunque se hable de que es una estrategia que busca combatir el narcotráfico y la llegada de fentanilo a Estados Unidos y otras drogas, pues coincide con una lectura política, diplomática, de lo que significan estos dos países y esta región para Washington en estos momentos. Así que, pues bueno, ahí la información se la queríamos compartir y muy importante. También importante, hablando de objetivos prioritarios en Estados Unidos y del tema de la seguridad, la detención de este hombre, el alias Brother Wang, un ciudadano chino quien había sido detenido en la Ciudad de México. Es considerado pues un operador financiero para no un cártel, sino varias organizaciones. Sí. Es como un facilitador de varias organizaciones y también pues una pieza clave en este vínculo entre la criminalidad en China, el tema del fentanilo, el lavado de dinero, las organizaciones del narco en México y Estados Unidos. Cuéntanos, Juan Antonio Jiménez, ¿dónde lo encontraron?
Gracias, Enrique. Muy buenas tardes. Xi Dongshan, considerado como intermediario clave para el cártel Jalisco Nueva Generación y quien se fugó el pasado mes de julio, fue detenido hace más de dos meses en Cuba. Fuentes federales informaron que las autoridades mexicanas están a la espera de que el gobierno cubano defina si deportan al ciudadano de origen chino o si la Fiscalía General de la República tiene que solicitar la extradición correspondiente. Perdón.
No te nos ahogues, por favor, Juan Antonio, tómate tu tiempo, que no queremos aquí tener ningún tipo de problema. No, pero ya en serio, sí, tómate tu tiempo si si lo necesitas.
Gracias.
Me ha pasado antes y es muy feo no poder seguir con el reporte por la tos o por algo. Así que, por favor, no pienses que hay que hacerlo. Tú me dices cuando estés listo.
Ya estoy listo.
Venga.
Te comentaba que Don Shan se fugó durante la madrugada del 11 de julio de un inmueble donde cumplía el arresto domiciliario ubicado en la colonia Lomas de Padierna en Tlalpan por un túnel que comunicaba con una propiedad contigua. Para ello, destrozó el brazalete electrónico y burló la vigilancia de la Guardia Nacional, cuyos agentes solo realizaban vigilancia en el exterior de dicha vivienda. Las investigaciones refieren que son tres personas externas los que lo ayudaron a huir en una maniobra que fue comparada con el escape del líder del cártel de Sinaloa, a Joaquín el Chapo Guzmán, en el 2015. En ese sentido, también te comento que, bueno, pues precisamente las autoridades han señalado que desde el 31 de octubre del 2024 a Xin Dongshang se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de asociación delictuosa para importar, distribuir de manera internacional la cocaína y también de lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades, esta persona era responsable de la exportación, transporte y distribución de más de 1,000 kilogramos de cocaína, 1,800 kilos de fentanilo y más de 1,600 kilogramos de metanfetamina. Así que estamos a la espera de lo que decide el gobierno, tanto el gobierno cubano, si lo deportan o bien, si solicitan la extradición la Fiscalía General de la República. Enrique, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Importante esta información y esta detención. De nuevo, un objetivo prioritario que había logrado escaparse increíblemente de un arresto domiciliario, porque el domicilio en el que se encontraba al lado tenía otra casa, hizo un hoyo en la pared y pues...
¿Hizo un chapo?
No tan sofisticado como lo del Louvre en París, pero es un hoyito en la pared, se fue por el otro lado. Entonces, qué bueno que haya la reaprensión. Habla bien de las autoridades mexicanas en este caso.
Así es, y se dice que intentó salir con, bueno, salió con documentos falsos del país. Su intención era ir a Rusia, pero de ahí fue rechazado y por eso acabó en Cuba.
Pues sí, ahí veremos, obviamente, hay que seguir de cerca y estar muy pendientes del proceso de extradición a nuestro país para que cumpla con el proceso legal que todavía permanece en su contra. Hacemos una breve pausa, vamos a regresar con el resumen en punto de las 2 de la tarde. Hay Hay mucho que platicar. Está la comparecencia de Omar García Harfuch en la Cámara de Diputados. Por ahí algunos pronunciamientos de parte del senador Fernández Noroña, que todavía está aquí, no se ha ido a Palestina. Así que vamos a platicar de la comparecencia. Tendremos también la oportunidad de platicar con Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de Gobernación, quien ha estado pues en medio de una polémica generada por declaraciones de... justamente de Fernández Noroña. Él nos va a aclarar de qué se trata el asunto. En fin, mucho que platicar todavía. Viri Ríos, Antonio Lascano, David Feitelson, todo esto y más en instantes en tiempo real.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de México. En este miércoles 22 de octubre del 2025 le tengo la información en resumen.
En corto.
A partir de hoy miércoles están siendo entregados entre 20 y 50 mil pesos a las familias afectadas como un primer apoyo para superar la emergencia en el centro del país. En Veracruz la entrega comenzó en Poza Rica, el lugar más afectado. En la conferencia de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la entrega será a través de los módulos de la Secretaría de Bienestar a personas previamente registradas en los censos. Hasta el momento han sido censadas 85.221 viviendas. Van 78 personas fallecidas, 23 no localizadas, todo registrado en el micrositio abierto para la emergencia en las 5 entidades que han sido afectadas, principalmente Puebla, Veracruz e Hidalgo.
Ahí en el micrositio pueden ustedes informarse todo el tiempo. Todos los días se hace esta revisión. Ahora es muy importante la entrega. ¿Cómo hacemos el apoyo? Es de manera directa.
En tiempo real, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, afirmó que en los próximos días concluirán los trabajos para restablecer las comunicaciones terrestres en la zona más afectada por las lluvias. 195 de 288 localidades ya están comunicadas, es casi un 70%.
En una o dos semanas debemos de estar ya prácticamente comunicando todas las... Sí. Las comunidades, traemos también información sí. de rancherías, en fin, estos son los núcleos principales. Después habrá que ir abriendo caminos seguramente de algunas comunidades de dos o tres casas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comparece ante el Senado de la República. Antes de su ingreso al recinto, dijo que la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Sheinbaum funciona y ha logrado reducir índices delictivos en el país. Indicó que hay 27 homicidios menos por día, una disminución del 32% de homicidios dolosos y una cantidad sin precedente en la incautación de droga, armas y laboratorios. Laboratorios asegurados y desmantelados. Se han destruido más de 1.500 por el ejército y la marina. El sistema Cutzamal aumentó el suministro de agua al Valle de México, aprovechando las lluvias, el gran caudal, para evitar el desfogue de las presas. En tiempo real, Citlali Peraza, la directora del organismo de cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua, dijo que es incorrecto el dato de desperdicio de hasta un 40% del agua en los sistemas de distribución de la Ciudad de México y del Estado de México. Explicó que actualmente el suministro para la capital y los municipios conurbados se hace en colaboración con las autoridades locales y considerando las perspectivas climatológicas a futuro. Tras un análisis, se decidió beneficiar a 15 municipios del Estado de México y 13 alcaldías capitalinas con el recurso.
En lugar de realizar el desfogue obviamente en este caso no hay desperdicio porque van a las presas de CFE, no hay desperdicio. Sin embargo, en este caso, al tener mayor capacidad de almacenamiento, se tomó la decisión de este aumento de capacidad fuera directo a los habitantes de la zona metropolitana de sí. Ciudad de México.
La estación de Buenavista será de nuevo el epicentro nacional de la conexión ferroviaria de pasajeros, así lo anuncia el gobierno federal. Andrés Layú, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, explicó que realizan adecuaciones a esta estación, la Buenavista, para la ruta Aeropuerto Felipe Ángeles, y también planea que el punto sea uno de salida para el recorrido a Nogales y Nuevo Laredo hasta la frontera. El actual programa contempla 787 kilómetros de vías en construcción distribuidas en cuatro rutas principales: México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo. Cae en Cuba el narcotraficante Xi Dongshan, conocido como Brother Wang, uno de los mayores proveedores de fentanilo, también de lavado de dinero, arquitecto de esa operación para grandes cárteles mexicanos, buscado en Estados Unidos y recapturado en Cuba, informaron fuentes del gobierno de ese país. Las autoridades en México esperan que se confirme su deportación a México o su traslado a México, porque no es ciudadano mexicano, si debe formalizarse una solicitud de extradición, agregaron fuentes. Xi Dongshan se fugó de un arresto domiciliario en julio pasado aquí en la Ciudad de México. Hacemos una breve pausa. Volvemos con más información en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Vámonos con la información. Le decíamos la comparecencia de Omar García Harfuch en el Senado. Pues un tema sumamente importante. Sara Pablo nos tiene la información. Sara, también leíamos por ahí un tuit de estos que le gusta poner al senador Fernández Noroña, pues diciendo que la oposición se había portado muy bien con Omar García Harfuch. Yo no sé si es un guiño a la oposición o más bien un guiño a pues esto que le gusta hacer a Fernández Noroña, ¿no? Lanzar ahí críticas a la presidenta y a la órbita, digamos, al equipo de la presidenta.
Pues no sé, Enrique, yo también, si sea un guiño a la oposición o más bien que dice el propio Gerardo Fernández Noroña que, bueno, pues es un funcionario, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, pues que tiene una buena relación con la oposición, aunque hay que decir que en las cuatro comparecencias que se han registrado por la glosa del informe de gobierno del canciller, la secretaria de Gobernación, el secretario de Economía, bueno, hasta pastel le hicieron. Es decir, no los han metido en aprietos en estas comparecencias que se han dado en el Pleno del Senado, pero bueno, hoy sí vemos a un Omar García Harfuch, pues que se toma fotos con las senadoras, lo buscan para tomarse estas selfies, lo apapachan, es decir, pues popularidad al menos sí tiene. Veíamos un tumulto a la entrada del salón.
Eso no le debe de gustar nada a Fernández Noroña, Maru, nada. No sé si mucha gente se quiera tomar selfies con el senador, pero pues bueno, ya, hasta ahí el asunto. Vamos a platicar de la comparecencia, ahora sí, cuéntanos.
Claro que sí. Bueno, pues decirte que ha dicho aquí el secretario que el problema de la inseguridad de ningún modo está resuelto, pero habla de una serie de cifras que ha puesto sobre la mesa para argumentar que hay avances. Por ejemplo, que hoy se cometen 27 homicidios menos cada día, lo que equivale a una disminución del 32%. En los homicidios, que han sido detenidas más de 35 mil personas, se han asegurado más de 18 mil armas, se han asegurado 288 toneladas de droga, incluyendo 4 millones de pastillas de fentanilo. Todas estas cifras, dice Omar García Harfuch, demuestran que la estrategia está funcionando y que eso no quiere decir, por supuesto, que no haya delitos, y se refiere en particular al asesinato del presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y también en esta comparecencia dice, pues hay detenido ya por este asesinato. El secretario de Seguridad ha estado respondiendo cada una de las preguntas de los legisladores de oposición, que sobre todo le han cuestionado que en algunos momentos, partes de la estrategia, pues pareciera que hay una continuidad con la de López Obrador de abrazos no balazos, que por supuesto ha sido muy criticada por la oposición. Él responde, no se refiere a los abrazos y los balazos, pero sí responde que sí hay una continuidad en lo que tiene que ver con la atención a las causas. Esto fue parte de lo que les ha dicho.
Hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país, como el lamentable homicidio en días recientes de productores limoneros en Michoacán, o los agentes heridos de investigación en Acapulco, o los homicidios a empresarios. Sin embargo, nuestro trabajo es medible. El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto, pero sí es importante que la ciudadanía, que estos avances se deben al esfuerzo de los integrantes del Gabinete Federal de Seguridad de los Estados de la República.
Y bueno, pues el secretario de Seguridad habla de una estrategia también focalizada en algunas regiones del país. Por ejemplo, sostiene que en Guanajuato, una entidad donde la ola de violencia no se pudo disminuir durante todo el sexenio pasado, dice que ahora ha habido una baja de 61% en los homicidios, de 59% en Tabasco, de 61% en Nuevo León y 62% en Jalisco. Además, él sostiene que, bueno, pues se está trabajando en conjunto con las autoridades locales y ha reconocido que se tienen que fortalecer a las policías. Así lo señala.
Somos conscientes que para disminuir los delitos debemos detener a quienes los cometen. Por ello, en estas regiones se han logrado detenciones relevantes de generadores de violencia que eran objetivos prioritarios para los gobiernos estatales y para el gobierno de México, y cuya detención han tenido un impacto directo en la disminución de la incidencia delictiva. Derivado de estas acciones, 23 entidades federativas lograron disminuir su promedio diario de homicidios dolosos durante el último año. Por poner algunos ejemplos, Guanajuato. En enero del 2018 se registraban un promedio de 969 delitos diarios, mientras que en lo que va del 2025 la cifra se redujo a 524, lo que representa una disminución del 46%, el nivel más bajo de la última década.
Y bueno, Enrique, decirte que de parte de la oposición, por ejemplo, el senador del PRI, Miguel Riquelme, ha puesto un poco en duda las cifras que se han dado a conocer. Dice que si realmente son confiables o cuál es la metodología. El secretario respondió que todas estas cifras son resultado de los datos de las fiscalías estatales que se coordinan con la Fiscalía General de la República, pero en el PAN Francisco Ramírez Acuña fue más allá y dijo que bueno, pues que hay de cierto en esto, de que si bien hay una baja en la cifra de homicidios, a la par hay un incremento en las cifras de personas desaparecidas y es ahí donde no cuadrarían los datos. Decirte también que se le ha cuestionado el asunto de Sinaloa. Él sostiene que sí había un alza cuando llegó la presidenta Sheinbaum al gobierno, y hubo un alza en los meses de octubre y noviembre hace ya un año. Ha habido 2,000 detenciones y ahora dice que el índice delictivo es de 3.7 comparado con el de 6.9 que era en lo que se había registrado. También sostiene que, bueno, pues ya se están enfocando, no solo se enfocan ahora en Culiacán, mañana va a estar de vuelta el gabinete de seguridad allá en Sinaloa para atender este asunto. Y bueno, pues habla de la importancia y pone como ejemplo pues lo que debería de suceder con policías locales fuertes. Dice, pues hay que tomar esto como ejemplo prácticamente de lo que se tiene que hacer para que no suceda en otras entidades, porque ahí lo que ha pasado pues es en medio de este enfrentamiento de dos grupos criminales que hay policías estatales y municipales pues ciertamente débiles. Decirte que por parte de Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales ha reconocido que hay un avance en comparación con el sexenio pasado y dijo que es el rumbo y que si en algo se ve el cambio es justamente en la estrategia de seguridad. Continúa todavía la comparecencia, Enrique.
Muchísimas gracias. Completísimo el reporte, como siempre, querida Sara Pablo. Muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Y sí, obviamente está el contraste entre la disminución en los homicidios, el aumento de lo que me parece son delitos de un mayor impacto cotidiano, como es la extorsión, y la percepción que esto tiene en la inseguridad y obviamente las desapariciones. Bueno, vamos rápidamente y le agradezco muchísimo a Marta García, fundadora del Movimiento de Personas con Discapacidad, que nos acompañe para hablar de esto que se está discutiendo en las audiencias públicas de la Suprema Corte de Justicia, en donde pues las ministras, los ministros escuchan opiniones de grupos, parte de la comunidad de personas con discapacidad sobre la continuidad o no del criterio que invalida leyes por no consultarlas previamente con estos grupos. Marta, ¿qué tan central es esta discusión y cuál es tu punto de vista sobre la posibilidad de que se elimine este criterio?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Agradezco antes que nada el espacio para poder compartir esta información. Y bueno, pues yo creo que lo importante aquí es que históricamente ha sido derechos que hemos ganado las personas con discapacidad desde que ya va a cumplir 20 años la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en su artículo 4.3 señala que el derecho a que se pueda consultar alguna ley, alguna norma que involucre a las personas con discapacidad, pues es algo que ya hemos ganado. Entonces, el hecho de que esto se elimine, pues quedaría un poco al margen de cumplir la convención, pero también de respetar la decisión, las voces e incluso las vivencias que tenemos las personas con discapacidad.
Y en términos muy prácticos, pues pone el peso de tratar de señalar la invalidez de una ley en organizaciones, en individuos, en personas con discapacidad que deberán invertir tiempo, recursos, energía, pues en estar monitoreando todo esto como ya no se da en automático.
Así es. Yo el día lunes fue mi intervención y dentro de ella comentaba que pues en ocasiones, actualmente yo estoy estudiando y en ocasiones debo levantarme a las 2 de la mañana para ir a la escuela y estar pues a tiempo, ¿no? En el aula. Sin embargo, eso es un pequeño ejemplo nada más de lo que vivimos en el día a día, porque esto de levantarme tan temprano no es como de a gratis. O sea, tiene que ver con el hecho de que los tiempos de traslado son bastantes, el tema de la accesibilidad en el transporte. Entonces, se relaciona con muchas cosas, además de que pues yo ahorita estoy estudiando, no estoy trabajando de tiempo completo. Y también justo estos recursos limitan más esa oportunidad de poder participar, de estar vigilantes ante todas estas leyes o normas que se puedan estar sacando. Y sí, pues el recurso que podamos invertir es complicado. Y algo de lo que mencionaba, pues es que es complejo cargar sobre nuestros hombros también todavía esta responsabilidad
No, por supuesto. El tema yo creo que merece una discusión mucho más amplia. Si te parece, Marta, vamos a invitarlos a una mesa redonda aquí en el espacio. Invitamos a la gente de Todo Accesible, te invitamos a ti y platicamos a fondo, porque la verdad es que el asunto está ahí discutiéndose en la Suprema Corte, pero debe también amplificarse en medios. Así que está la invitación abierta, nos ponemos de acuerdo y te vemos pronto por acá. ¿Te parece bien?
Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego.
Hacemos pausa, ya volvemos en tiempo real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de vuelta en tiempo real y dicen que en la política no hay sorpresas, solo gente sin memoria. Ya se anda por ahí el run run de posible alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Y para hablar más de este tema tenemos en la línea a Viri Ríos, política y académica. ¿Cómo estás, Viri?
¿Qué tal, Paco? Muy bien, muy contenta de acompañarlos esta tarde.
¿Cómo ves esta situación? Movimiento Ciudadano, que ha basado su plataforma básicamente en ser ciudadana e independiente, ¿crees que esto sí se pueda llegar a concretar?
Mira, te cuento un poquito. Como bien decías, hay varios rumores de que se establezca una posible alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Como bien mencionabas, algo así no sería nuevo. De hecho, en el 2018 hubo una candidatura conjunta en la campaña presidencial. Y bueno, no resultó, honestamente no resultó ser muy, muy exitosa. Lo que dictan estos rumores es que Movimiento Ciudadano ha puesto como primera condición para siquiera considerar la posibilidad de una alianza con el PAN, el que el PAN se rompa, digamos, su alianza estratégica que tiene desde el 2021 con el PRI. Eso es algo que ya observamos de manera suave, diría yo, la semana pasada. El sábado, durante el relanzamiento, bueno, el supuesto relanzamiento del PAN como una fuerza opositora nueva y con mucho más guiño, digamos, hacia la derecha, el PAN también anunció, entre otras cosas, Que ya no va a tener ninguna alianza fija, es decir, no anunció una ruptura del todo con el PRI, pero sí básicamente que ahora, de ahora en adelante, el PAN se concibe como una fuerza independiente. Esto pues evidentemente, Paco, detonó todavía más los rumores de que el segundo paso, digamos, de esta estrategia del PAN ahora sea unirse con MC. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, para las campañas de gubernaturas, que vienen varias en el 2027, 2026, y en segundo lugar, eventualmente, pues para la grande, para el 2030. Fíjate que yo me puse a analizar, Paco, con base en datos, pues qué tan exitosa pudiera ser una alianza entre el PAN y MC. Aquí y empezaría diciéndote, son partidos enormemente distintos. Primero, porque el PAN es un partido grande que está en declive. Es decir, si tú observas el número de municipios, por ejemplo, que el PAN gobernaba en el 2018 y el número de municipios que gobierna ahora, el PAN solo o en coalición ha perdido cerca del 30% de los municipios que gobernaba apenas en 2018. MC, por otro lado, es un partido chico y en ascenso, es decir, agua y aceite. MC es un partido que de 2018 a la fecha ha duplicado el número de municipios que gobierna, y es un partido que tiene más positivos, que está mucho mejor posicionado, diría yo, entre el electorado joven, y que sí ha logrado hasta cierto punto pues vender la idea de que ellos son un partido más ciudadano. Esto dificulta mucho la alianza, porque el PAN siente que debe tener mucho más terreno, digamos, del pastel, y MC no está dispuesto a dárselo porque ellos sienten que el futuro es de ellos. Entonces hay ahí de entrada, yo diría, esa dificultad política en la negociación de la alianza. Y segundo, la realidad es que el PAN ya no es tan fuerte a nivel estatal. Si tú rompes la alianza PRI-PAN, muchos de esos municipios gobernados actualmente por la alianza PRI-PAN, la verdad es que terminarían yéndose ya sea al PRI o incluso a Morena, porque sin esa alianza, pues sí, el partido, digamos, el partido oficialista es más fuerte en muchos lugares. Entonces esto pues es una dificultad adicional, el hecho de que probablemente la ruptura de la alianza con el PRI deja más debilitado al PAN, y su alianza con MC pues no necesariamente resulta tan exitosa.
Exacto. ¿Y qué tendría que hacer MC para participar en una alianza sin autodestruirse? ¿Hay algún modelo viable de colaboración política sin perder identidad?
Lo único que yo pienso ahí, porque yo también lo veo, creo que ese es un gran punto, Paco. Creo que el PAN tendría más de ganar en esta alianza que MC. Exacto. Porque al final del día el PAN continuaría pues siendo el partido grande, el segundo, el partido opositor más importante de México en términos de tamaño del Congreso. Pero MC destruiría su imagen como partido independiente, autónomo y ciudadano. La única forma que yo veo viabilidad en esta posible, digamos, candidaturas de este tipo sería que los candidatos fueran muy notablemente asociados con MC. Te pongo un ejemplo. Si el candidato a la presidencia fuera Colosio Junior, claramente Colosio Junior ha sido y es asociado directamente con Movimiento Ciudadano, y pues eso, digamos, que le da mucho más peso a la parte de Movimiento Ciudadano que a la del PAN. Pero aún así veo complicado, sobre todo, ¿sabes por qué, Paco? Y eso es algo que apenas se empieza a ver en el ambiente político. El PAN en su relanzamiento se relanza como un partido que le está haciendo muchos guiños a la ultraderecha. Su nuevo eslogan, que habla de patria, de familia y libertad, pues es un guiño abierto a lo mismo que dice Bolsonaro en Brasil, a lo que dice Milei en Argentina. Bueno, de hecho, estas palabras, la conjunción de estas tres palabras viene inspirada del fascismo de Mussolini en Italia. Este partido, digamos, de ultraderecha en el que aparentemente se está tratando de convertir el PAN, es enteramente incompatible con el partido progresista en el que se está tratando de convertir Movimiento Ciudadano, que incluso te acordarás la semana pasada, Álvarez Maínez, ex candidato presidencial de MC y actual dirigente, él le envía una carta a Claudia Sheinbaum diciéndole que Claudia Sheinbaum no es suficientemente progresista, que los más progresistas son Movimiento Ciudadano. Entonces, pues, bueno, esa es otra cosa que dificulta mucho la alianza. Ideológicamente era...
Exacto, y sería...
en direcciones muy distintas.
Sería básicamente cometer el mismo error de la alianza PRI-PAN-PRD, o sea, una alianza sin propuesta y solo un frente anti-Morena, digamos.
Una especie de eso, ahora, sin el PRI, ¿no? Y que el PRI todavía hay que reconocerle al PRI, que el PRI, bueno, es la quinta fuerza, digamos, en tamaño de número de diputados del Congreso, pero todavía tiene sus bastiones. Mira, por ejemplo, Coahuila nunca ha dejado de ser gobernado por el PRI. Hay lugares, hay bastiones priistas en donde claramente, pues, si vas a votar entre el PRI o el PAN MC, una parte importante de la población todavía se inclinaría por el PRI.
Exacto, pues espero que sea un tema que siga dando de qué hablar, porque nada está dicho en política, si hemos visto lo que ha pasado históricamente, ¿no?
Nada está dicho, y honestamente solamente reforzar la idea que me parece importante, que depende del candidato, ¿eh? Yo, por ejemplo, he escuchado en los últimos años hablar a Colosio Jr., y él siempre se ha mostrado, fíjate, que muy simpatético con tener una alianza con el PAN.
Ajá.
Entonces, si él fuera a ser el candidato de Movimiento Ciudadano, yo no, digamos que ahí vería mucho más fácil que incluso él, como parte de los acuerdos, pues demandara que el partido fuera en coalición, ¿no?
Exacto. Sí, todavía es algo temprano por estrategia, pero ¿cuándo, en qué año crees que ya empecemos a ver quiénes se perfilan como candidatos al para el siguiente, las siguientes elecciones presidenciales?
Inmediatamente después de la intermedia, en el 2027, vamos a empezar a tener, yo creo, bastante claridad. Y creo que la intermedia va a ser un experimento interesante, pues justo para ver si en esa elección se encuentran estas alianzas, al menos en algunos estados. Mira, por ejemplo, ¿dónde veo viable una alianza PAN-MC? En Nuevo León. Creo que en Nuevo León, con tal de retener la gubernatura, probablemente una alianza PAN-MC pueda ser exitosa. ¿Dónde más veo a MC con fuerza? En Campeche. De hecho, recordarás que casi logran ganar la gubernatura de Campeche. Ahí lo podrían hacer solos sin el PAN, pero bueno, si quisieran reforzar, ya pudiera haber una alianza.
Perfecto, Viri, pues sigamos platicando. Muchas gracias.
Al contrario, un gran abrazo.
Gracias, y aquí me acompaña en la cabina Marco Silva.
¿Cómo estás, Paco?
Bien, bien, y fíjate que vamos a platicar con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, quien trae todos los datos del informe sobre gasto en publicidad oficial 2024. ¿Cuál es el panorama, Leopoldo?
Hola, Paco, hola, Marco, muchas gracias por el espacio. Pues mira, es muy interesante porque es un informe que analiza a dos niveles. Uno, por supuesto, el ejercicio del gasto durante el sexenio de López Obrador, es decir, es un análisis de 6 años, y otro focalizado al 2024. Los principales hallazgos que tenemos es que por primera vez desde que estamos haciendo esta medición, junto con Política Colectiva en esta ocasión, es esta organización con la que realizamos el informe, se desplazó la mayoría del gasto de publicidad oficial a los estados.
Sí.
Y veíamos en el sexenio de Peña Nieto un dispendio brutal en términos de publicidad oficial, y ahora vemos una reducción significativa a nivel federal, lo cual lleva a que la concentración del gasto durante el sexenio pasado se estableciera en un 70% en los estados, en su conjunto. Estoy hablando de los 32 estados de la República. Los que más gastaron en 2024 fueron Guanajuato, así en ese orden, Guanajuato, sí. Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Seguimos teniendo además un gran problema de concentración del gasto en unos cuantos medios de comunicación. Ya verán cuando lancemos el informe, a las 6:30 será el lanzamiento en streaming, más detalle.
Exacto.
Pero tenemos que a nivel federal, tan solo 3 medios concentraron el 33% del gasto durante el sexenio de López Obrador. Y eso pues es una desproporción brutal, porque el resto de los casi 500 medios tienen el resto del gasto, ¿no?
Así es.
Recibieron el resto del gasto.
Nos va a caer el corte, pero sí quiero que mantengamos sobre esta línea, porque también descobijan radio comunitaria indígena y local en este esquema. Y vamos a ver de qué manera se distribuyó todo ese dinero. Ahorita regresamos, vamos a una pausa.
Claro que sí.
Y enseguida volvemos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Estamos de regreso en tiempo real y estamos platicando con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, sobre la forma en que se ha gastado todo el presupuesto de publicidad oficial en 2024. Estamos comentando que este ha sido concentrado básicamente por 3 medios, Leopoldo.
Sí, así es. Es una situación que se viene dando desde hace mucho, ajá, o prácticamente desde que hacemos la medición, en los gobiernos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, por supuesto, y de Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos, digamos, el detalle y el patrón de gasto durante el gobierno de Sheinbaum hasta el próximo año, sí, por lo menos del primer año de gobierno, pero sí hay una hiperconcentración en algunos medios. Entonces, a ver, aquí tenemos un panorama de en donde el gobierno federal efectivamente, por lo menos el sexenio pasado, redujo drásticamente el gasto en publicidad oficial. Si ustedes nos preguntan si es bueno o es malo, depende, ¿no? Depende de cómo se quiera comunicar. Y entendiendo la publicidad oficial como aquella comunicación que hacen los gobiernos para fines de orientación, en términos de desastres, en términos de salud, no necesariamente ayuda a que se reduzca tan drásticamente el gasto, ¿no? Pero ese es un tema de los objetivos que buscas con la comunicación. A nivel local es muy difícil encontrar datos del gasto. Sí. ¿No? Se ha transparentado a nivel federal desde hace ya más de 10 años con la plataforma COMSOC, pero no todos los estados de la República replican este modelo.
Sí.
También vemos una enorme discrecionalidad, así como cierto, hubo subejercicio en la reducción del en el caso de del gobierno federal, hay un sobreejercicio en la mayoría de los estados de la República, ¿no? Entonces, tampoco hay un control del gasto, uh-huh, y hay una enorme discrecionalidad, que ese es el punto, porque la gente se pregunta, ¿y por qué artículo 19 se mete a esto? Porque la discrecionalidad da a pie al control y al condicionamiento de las líneas editoriales de los medios. Ese es un problema histórico.
Fíjate, Leopoldo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Silva.
Hola, Marco.
Escuchándote, me recuerdo una pregunta que una reportera en la mañanera del 9 de octubre, Claudia Reina, ella, le hace a la presidenta y tiene que ver con lo que nos estás comentando, porque ella preguntó en ese momento que si le podrían informar cuánto se ha gastado en pautas publicitarias durante su primer año, cuánto a televisoras, cuánto a medios corporativos, cuánto a medios digitales, pero también pregunta que si hay una partida para influencers y los llamados youtuberos, y que cuál es el criterio para pagarles a unos y a otros. O sea, al final es un poco lo que estás diciendo. Todavía es una zona gris, sobre todo cuando hablas de los estados, ¿no?
Así es, hay una zona gris muy fuerte. Mira, a ver, hay que decirlo, la Suprema Corte le dio un amparo, artículo 19, en 2017, por la omisión legislativa en materia de publicidad oficial. Se aprobó esa ley de comunicación social durante la última parte del gobierno de Peña Nieto, la Ley General de Comunicación Social. Lo único que hizo fue normalizar o legalizar malas prácticas, sí, porque no dio en lo esencial del asunto, que era establecer criterios claros de asignación, criterios objetivos. Es decir, solamente pasó las malas prácticas a un texto normativo, y fue por eso que nos fuimos a un segundo amparo, que ganamos otra vez en la Suprema Corte en 2021 y que hoy sigue sin cumplirse en el Congreso Federal. Entonces, ahí sí es responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Ninguna le quiere entrar al tema de regular adecuadamente el gasto, porque deja las manos libres para ejercerlo de manera arbitraria y tratar de contener las narrativas, de contener las críticas y de también promover a los gobiernos a través de los medios privados y de los medios digitales. Y esto es muy preocupante, es un lastre con el que estamos arrastrando desde hace décadas que no nos hemos podido sacudir.
Exacto. Leopoldo, ¿y este informe se va a presentar hoy?
Hoy se presenta en línea porque estamos teniendo analistas de los diversos estados que están siendo mencionados, uh-huh, a las 6:30 en las redes de Artículo 19.
Yo te hago una última de mi parte, Leopoldo, que tiene que ver con los temas de la publicidad o la propaganda oficial. Están más en temas de seguridad, no sé si evaluaron eso, están más en temas de asistencia que ahora le llaman bienestar. ¿Qué es lo que le interesa a los gobiernos comunicar?
Esto es un tema muy importante, Marco, porque fíjate, la mayoría del dinero, el fuerte del gasto a nivel federal fue la Lotería Nacional, el Tren Maya y el grupo Maya Olmeca, el grupo ferroviario Maya Olmeca del Ejército. los deja enormes dudas porque el Tren Maya y el grupo ferroviario, el del Istmo del Tehuantepec, tenía que gastar tanto en publicidad oficial. Eso nos genera una enorme duda. Cuando lo que necesitamos son las campañas de salud, temas de seguridad, bueno, hoy más que nunca el tema de desastres, ¿por qué se concentra el gasto en esas instituciones? Otra vez, no tenemos respuestas porque pues simplemente se ejerce así de manera discrecional.
Perfecto, Leopoldo, pues vamos a estar al pendientes de la difusión de este informe y seguramente seguiremos platicando.
Les agradecemos muchísimo el espacio.
Gracias, Leopoldo. Gracias a ti, Leopoldo. Saludos.
Hasta luego.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica. Y ahora vamos a hablar de ciencia.
Tiempo de ciencia.
Fíjate, Marco, que cuando se nombró a María Elena Álvarez Buya como director del CONACYT, ahora CONACYT, muchos pensaron que llegaba una científica al poder, pero no pensaron que venía acompañada de su círculo íntimo, dispuesta a darle en la torre al presupuesto para hablar del tema. ¿Cómo estás, Toño Lascano?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Paco, Marco? ¿Cómo están?
Hola, Toño.
Ya traías tus opiniones formadas acerca del desempeño de Álvarez Buya, pero hay información nueva y la forma en que discrecionalmente autorizó investigaciones millonarias.
Fíjense que, a ver, yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo fui de las personas que se entusiasmó cuando una persona que hacía ciencias naturales llega a la dirección del CONACYT. Yo fui de las personas que se entusiasmó que tuviéramos una mujer en un puesto de política científica, porque en general la gente piensa que la ciencia es exclusiva de los hombres, y el tener una mujer, en biología es muy frecuente que tengas colegas, alumnas, jefas, directoras, etcétera. A mí me parecía perfectamente normal. Pero muy rápidamente ella empezó a dejar ver un lugar, una parte muy oscura de su personalidad, que era este deseo de dominar a partir de una serie de premisas ideológicas que simplemente no corresponden ni a lo que es el aparato científico en general, ni a lo que necesitaba México. Si a mí me preguntan cuál es la peor herencia que nos dejó Elena Álvarez Buya, yo diría que fue el haber creado una fractura pavorosa entre la comunidad científica y el Estado mexicano. Es decir, el haber tratado de imponer una serie de prejuicios, de conceptos muy rígidos, de ideología, de haber retirado los fideicomisos, de haber suprimido becas, de haber actuado de una forma autoritaria, y me temo que hay que decirlo también de manera mentirosa, cuando no afirmaba una serie de cosas, por ejemplo, con respecto a los ventiladores que nunca llegaron, a la vacuna patria, cuando era tan fácil decir la verdad. La ciencia es como la democracia. Tú sí, con el tiempo corriges los errores. Y entonces uno está acostumbrado a un cierto debate. No es fácil imponerle a ciertas comunidades como la científica una serie de verdades absolutas. Y ella lo que hizo fue fracturó esa relación. Pero luego además, ahora que han salido una serie de hechos, ¿no?, en donde claramente gracias al periodismo de investigación se da uno cuenta que hubo, digamos, faltas, no delitos. Hasta ahora todos son faltas administrativas. A mí la primer pregunta que me surge es la siguiente. A ver, Elena Álvarez Buya tenía en el CONACYT, cuando no tenía H y luego con H, tenía un departamento jurídico, sí, que era muy estricto. Tan estricto que preparó, por ejemplo, una documentación que resultó ser equivocada o falsa, acusando a 31 colegas a los que pudo haber enviado a un penal de alta seguridad.
Sí, correcto.
Y la pregunta que uno se hace es, ¿es el departamento jurídico que estaba tan atento para cumplir esas obsesiones y esos caprichos de lo que era la jefa de la directora de la ciencia en México? nunca se dio cuenta de que adentro del CONACYT ella estaba cometiendo esas faltas y esos errores, como hacer asignaciones sin los concursos y la manera adecuada. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos viendo es los errores de la doctora Álvarez Bulla, pero hay toda una serie de personas a su alrededor, sí, que o se callaron o fueron... Supongo que la palabra cómplice es muy dura, pero que fueron, con su aquiescencia se hicieron, se cometieron esos errores. Y luego además estaba la gente que con un entusiasmo digno de mejores causas querían estar en cuerpos directivos del CONACYT, como la Junta de Gobierno, que celebraron el que ella los Olá se hubiera nombrado. Y yo creo que eso refleja que... para nombrar cualquier funcionario, cualquier directora, cualquier política, tú necesitas tener la garantía de que los mecanismos de control y de revisión tienen que existir. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Tenemos una ley que fue aprobada de manera muy irregular, que regula a la ciencia mexicana, eso no se ha quitado. Tenemos una estructura en la nueva secretaría que dirige la doctora Rosaura Ruiz, que no tiene dinero. Uh-huh. En un momento en que está cambiando la ciencia a nivel mundial, hoy precisamente en la revista Science aparece una noticia que es muy alarmante. Muchas universidades estadounidenses no están aceptando estudiantes de posgrado porque no tienen dinero, lo cual significa que se nos están cerrando opciones muy fuertes para que futuros científicos mexicanos se vayan a formar a los Estados Unidos. Y te podría mencionar 4 o 5 casos equivalentes. Sí. Entonces yo creo que se debería aprender de los errores que cometió Elena Álvarez Bulla. Yo creo que ella debería de dejar tratar de excusarse y decir, bueno, aquí están los documentos, aquí están los hechos, para que si hubo alguna falta y se debe proceder legalmente, que eso ocurra. Uh-huh. Pero sobre todo mi pregunta es, ¿dónde estaba su equipo de abogados, de asesores y de amigos que ahora ya se hicieron ojo de mosca, o no sé cómo se dice por ahí, ¿no? Ya se desaparecieron.
Sí. Toño, ¿ves interés de este gobierno para reconstruir un sistema científico basado en el mérito, transparencia y autonomía? Y si lo ves, ¿qué se necesitaría hacer?
En términos declarativos, sí. Pero, por ejemplo, tú lo que ves es que unas universidades, estas universidades muy poco estructuradas, van a dar a la Secretaría de Educación, otras van a dar a la nueva secretaría, y tú no creas una universidad a partir de la nada con declaraciones demagógicas. Crear una universidad significa una infraestructura, abrir puestos, abrir plazas y demás. Eso en este momento actual es quitarle recursos a lo que ya existe. Lo que debería hacerse, y creo que eso se hizo bien, es darle la independencia administrativa que requieren los centros públicos de investigación, el CIDE, que sigue estando dirigido por una persona que es un plagiario conocida. Correcto. Pero el CICESE no, el CICI en Yucatán no, el Centro de Ecología no, garantizar que van a tener recursos económicos en cantidad adecuada, tener la certeza de que las becas y los apoyos económicos para proyectos científicos van a ser juzgados por los pares, que es la práctica más venerable y más sana que tenemos en ciencia.
Perfecto, Toño. Bueno, pues esperemos que sigamos platicando de este tema, pero ya con un panorama un poco más optimista, porque hasta ahorita todo se antoja que va a seguir igual.
Es lo que yo me temo. Yo lo que creo que es indispensable es que la gente se dé cuenta que una política científica debe ser transeccional. No es lo que le quiera hacer la doctora Claudia Sheinbaum, sino proyectos como, por ejemplo, la protección del ambiente, la participación en redes de atención al cambio climático, a temblores, etcétera, la protección del patrimonio arqueológico, la protección de lenguas, el apoyo a ciencias básicas, etcétera. Eso tiene que ir más allá de las decisiones de un sexenio, y habría que preguntarse si la clase política mexicana, por mucho que crea Morena que va a durar de aquí a 1000 años, tiene la capacidad para ver eso.
Pues sí, tal cual. Bueno, pues Toño, un placer como siempre hablar contigo, y pues vamos a seguir platicando de este y otros temas.
Encantado y pásenla muy bien.
Igualmente, gracias.
Saludos.
Gracias. ¿Conoces casos de gente que se haya quedado sin el apoyo de esta institución?
Sí, por supuesto.
Sí, hay bastantes. Sí,
no es tan difícil encontrarlos, Paco.
Ajá. Y el daño ya está hecho.
Sí, por supuesto.
Truncó las carreras de muchas promesas. Pues esperemos que se haga lo suficiente.
Se quedaron en vilo en el extranjero. Algunos tuvieron que regresarse a México, uh-huh. No obtuvieron el dinero de sus becas, no pudieron continuar con sus estudios o investigaciones, ¿no?
Exacto. Pero ¿qué tal las investigaciones de la gente cercana? Ahí sí, mira, se sirvieron con la cuchara. Bueno, pues vamos a cerrar con otras notas.
Y ahora, otro clásico, Paco. ¿Por qué estamos escuchando Welcome to the Jungle?
Mira, otro con oído musical privilegiado. Es la famosa canción de la banda de hard rock estadounidense Guns N' Roses, lanzada en 1987, que habla de la experiencia de su vocalista Axl Rose en su primer viaje a Los Ángeles, donde fue asaltado.
Ok, no sabía.
Así es, sufrió un asalto al llegar a la ciudad y el ladrón le dijo: ¿sabes en dónde estás? Estás en la jungla y vas a morir.
Suena a un asalto violento, ¿eh?
Exacto, bueno, no lo mató, lo pudo bueno, platicar. No tanto, sí. Y es el, ¿cómo se llama? Lo que nos queda a los mexicanos decir después de un asalto. Bueno, al fin, a final de cuentas lo estás contando, ¿no? Y le estamos escuchando esta canción porque el cantante Axl Rose protagonizó un bochornoso momento viral con su banda cuando estaban de gira en un concierto en Argentina. Pues le aventó el micrófono a su nuevo baterista.
¿Cómo?
Isaac Carpenter en dos ocasiones.
Ah, ¿en dos?
En dos ocasiones porque según él lo estaba haciendo mal y ¿sabes qué? Resultó que era una falla del sonido y Axl solo estaba escuchando percusiones. Pero se fue a desquitar con el baterista.
Híjole, se llevan pesado, ¿eh?
Sí. Hizo un Luis Miguel. Se fue contra el equipo técnico. Pero después los conciertos pudieron seguir avanzando. Bueno, esto fue Tiempo Real.
Por eso lo estamos
escuchando. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por su atención.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.